¡Comenzamos! Bienvenidos a Recreando, el programa que te lleva un recorrido sonoro a través de unas vías por un paisaje otoñal. ¿Nos acompañas? Empieza el viaje. Bienvenido, pasajero. Bienvenida, pasajera. Súbete al tren de la radio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querida familia pasajera, aquí estamos de vuelta en Recreando. Yo soy Iván y os doy la bienvenida en nombre del resto de mis compañeros en este viaje radiofónico.
Buenas tardes, yo soy Paula y estoy dispuesta a acompañaros en la próxima hora. En los controles se encuentra nuestro compañero Adam. Prepárense para un viaje inolvidable. Pues, familia radiofónica, ¡que comience nuestro viaje!
Así que pasajero, pasajera, bienvenido a tu radio, a nuestra radio.
Nuestro tren parte ya cargado de historias. Sabemos que algunos nos escucháis en directo y que otros, un poquito después, en el podcast que está colgado en la página web de nuestro CRE. De esta forma, nos escucháis cuando y donde queráis.
3, 2, 1, el tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando en nuestras distintas secciones que ahora comienzan. No olvides coger tu billete, que empieza el viaje. Este es un programa de radio hecho por nosotros, para vosotros. No deshagas tu maleta. Sabes que este tren está siempre en movimiento y arrancamos. Hoy es lunes 4 de diciembre. ¿Estás listo para vivir con nosotros historias emocionantes? Prepárate para este viaje radiofónico. Nos encontramos en nuestra primera parada, la estación donde las hojas crujen bajo tus pies. Escucha ese otoño, ese sonido característico del otoño mientras caminamos por un sendero cubierto de hojas doradas y rojas. Hoy se sube en nuestro tren el Cerny.
Si eres pasajero fiel, atento, porque hoy tenemos un asiento reservado en nuestro tren para Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cerny.
Sí, Paula, una estupenda entrevista que tienen preparada nuestros redactores. Pues sin más espera, ¡ten tu entrevista!
Pilar Villarino, ¿deseas convertirte en pasajera de Recreando y contarnos tus historias?
Sí, deseo.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Sí, prometo.
Pues bienvenida a Recreando.
Hola, buenas tardes. Me llamo Silvia y te quería hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en la actualidad y cómo trabaja el Cerny para abordar?
Muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Yo creo que el desafío más importante al que se enfrentan las personas con discapacidad es que la sociedad las trate como a cualquier otra persona. Para mí eso es creo que es el desafío más importante y eso es en lo que trabajamos desde el Cerny, conseguir que no haya discriminación para ninguna persona con discapacidad.
Muchas gracias. Y la segunda pregunta es que, dada la diversidad de discapacidades, ¿cómo se asegura el Cerny de representar y abogar por los derechos de todas las personas con discapacidad en España?
Pues lo que hace el Cerny, lo primero de todo, yo no sé si conocéis al Cerny. ¿Sabéis lo que es el Cerny? Bueno, pues el Cerny es una plataforma que se creó hace 26 años precisamente para hablar en nombre de todas las personas con discapacidad con una sola voz.
El CERMI es una plataforma que está formada por muchas organizaciones de discapacidad, por ejemplo la ONCE, que es la organización que vosotras y vosotros conocéis mejor. La ONCE es un miembro del CERMI. ¿Qué es lo que hace el CERMI? Hablar con una sola voz en nombre de todas las personas con discapacidad y de las familias de las personas con discapacidad, que también es otra parte muy importante. El CERMI no quiere que no hable la ONCE o que no hable la organización de personas sordas o que no hable las organizaciones de personas con discapacidad física. Lo que quiere es hablar con una sola voz y acompañar a las demás organizaciones cuando hablan con su propia voz delante de los políticos, delante de las empresas, donde sea, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que sabemos que las personas con discapacidad son muy distintas unas a otras, no tiene nada que ver una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, que una persona con una discapacidad física, que una persona con un problema de salud mental, pero todas tienen algo en común y es que todas tienen que ver reconocidos sus derechos, que eso es lo que hace el CERMI. Todas tienen derechos, ninguna puede ser discriminada y hay que responder a cada persona dándole lo que necesita y lo que pide. Eso es lo que hacemos.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Yo soy Iván.
Iván.
Y hoy voy a hacerte varias preguntas. La primera es... ¿Cuál es la posición del CERMI respecto a las políticas de inclusión educativa para niños y jóvenes con discapacidad? ¿Qué avances se han logrado y qué desafíos persisten en este ámbito?
El CERMI, para cualquier política, pedimos siempre lo que os he dicho antes, que no haya discriminación por ser una persona con discapacidad. ¿Qué hacemos para pedirlo? Usamos un tratado internacional muy importante que hace varios años que se aprobó y que forma parte de nuestra legislación, que yo le he traído ya aquí en lectura fácil, que no sé si lo conocéis, que es la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No sé si habéis oído hablar, seguramente sí, os sonará. Bueno, pues este tratado primero empezó siendo un tratado internacional, pero después formó parte ya de las leyes españolas. Este tratado es muy importante de tal manera que todas las leyes que se hagan tienen que seguir lo que dice este tratado. Y hay otra particularidad y es que las personas con discapacidad hemos ayudado a hacer este tratado. Entonces tiene esa importancia también. Aquí se recogen todo lo que tienen que cumplir las leyes en las diferentes políticas públicas, por ejemplo, la relacionada con educación, para que no haya discriminación hacia las personas con discapacidad. Yo lo que voy a hacer es buscar el artículo que se refiere a educación, que es el artículo número 24, y os voy a leer tres o cuatro ideas de las que se dice en este tratado. Lo que dice, en primer lugar, la Convención es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades que las demás. Y eso quiere decir que los países tienen que garantizar que la educación en todos los niveles... los países se asegurará la educación en todos los niveles y a lo largo de toda la vida para todas las personas con discapacidad, ¿vale? Esto quiere decir que todos los sistemas educativos tienen que garantizar la inclusión y ofrecer a las personas con discapacidad que lo necesiten los apoyos, lo mismo que os decía antes, pero aquí aplicado a la educación. Uh-huh. Esto no siempre se está cumpliendo, entonces otra de las cosas que hace el CERMI es reclamar que cuando no se está cumpliendo lo que dice la ley y sobre todo lo que dice la Convención, hay que denunciarlo hasta conseguir que se aplique, ¿vale? Eso es otra de las cuestiones que nosotros hacemos. Y también acompañamos a cualquier persona con discapacidad que quiera denunciar una situación de discriminación, ¿vale?
Gracias. La siguiente pregunta es, en el contexto laboral, ¿cuáles son las iniciativas del CERMI para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral?
En el mundo laboral hacemos lo mismo que en educación o que en cualquier otra política. Las personas con discapacidad tienen que poder trabajar como las demás. Nosotros defendemos que haya diferentes tipos de empleo dependiendo de la persona con discapacidad que vaya a trabajar. Hay un empleo ordinario, hay empleos que se llaman empleos con apoyo, y hay otros empleos que son sistemas de empleo protegido en los centros especiales de empleo, que a lo mejor habéis oído hablar de ellos también. En todos ellos, las personas con discapacidad pueden trabajar. Y para poder trabajar es importante incluir aquí otro elemento del que no hemos hablado hasta ahora, que es el de la accesibilidad universal. El derecho a que haya accesibilidad universal, es decir, a que no haya ningún tipo de barreras para que cualquier persona pueda realizar todas las actividades de la vida como cualquier otra, es el primer derecho que se tiene que cumplir para que después todos los demás también se cumplan. En el caso del empleo, por ejemplo, hay que garantizar que en el espacio donde tú trabajas haya las adaptaciones necesarias para que tú puedas realizar tu trabajo. Por ejemplo, si eres una persona ciega con discapacidad visual, a lo mejor necesitas tener un ordenador especialmente adaptado para poder hacer el mismo trabajo que tu compañero de al lado, solo que tenga en cuenta las necesidades que tú tienes, en este caso de un ordenador con voz, por ejemplo, o con las necesidades que puedas tener. Y eso mismo sucede con cualquier otra circunstancia, con cualquier otra persona con discapacidad que no sea visual. Eso es una de las cosas que pedimos y que reclamamos que se tiene que cumplir, porque la ley así lo señala. Una cosa importante que estamos pidiendo en materia laboral, cuando hablamos de empleo de personas con discapacidad, es que se cambie la legislación, porque la legislación actual es demasiado antigua y se tiene que adaptar a los tiempos. Eso es una de las grandes cuestiones de nuestra agenda política en materia de empleo. Y hasta hace muy poco hemos hecho el libro blanco de empleo de las personas con discapacidad, que es un documento que nos va a servir para presentarle a los políticos, y a los políticos que cambien la ley para hacer una ley mucho más moderna y que pueda responder mejor a lo que las personas con discapacidad necesitamos.
Vale, gracias. Le paso el turno a mi compañera Abel.
Abel.
Buenas tardes, señora Villalino.
Buenas tardes.
Me gustaría preguntarle cómo evalúa el CERMI el nivel de accesibilidad en la sociedad española y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar.
Pues como os decía, la accesibilidad es una de las cuestiones primeras para que no haya discriminación y para que de verdad las personas con discapacidad estemos incluidas en la sociedad. ¿Cómo evaluamos la accesibilidad? Pues yo creo que se ha mejorado mucho en estos últimos años, pero todavía sigue habiendo muchas barreras. Por ejemplo, una de las más graves que no hemos conseguido arreglar es la barrera que tienen muchas personas que viven en casas donde no hay ascensor y son personas que a lo mejor utilizan una silla de ruedas para desplazarse. Eso es una barrera muy grande. No hemos conseguido modificarla, necesitamos que se modifique una ley que se llama la Ley de Propiedad Horizontal, que es la ley que se aplica a las viviendas de vecinos, a las casas donde hay varios pisos, y todavía no hemos conseguido modificarla. ¿Qué es lo que queremos? Pues que todas las casas sean accesibles, que no haya personas que estén encerradas en su casa porque como no hay ascensor no pueden salir. Por ejemplo, eso es una barrera muy grande que no hemos conseguido arreglar. De vez en cuando aparecen barreras nuevas. Por ejemplo, ahora mismo cuando bajaba me he ido a comprar un bocadillo y al bajar he visto que había un montón de patinetes en la acera. No sé si habéis oído hablar de los patinetes.
Sí, sí.
Lo sufrís bastante. Pues eso es otra de las barreras que ha surgido ahora recientemente y que nosotros también desde el CERMI estamos reclamando que no puede haber patinetes tirados en la acera, porque los patinetes son muy útiles para determinadas personas, pero para otras pues son una barrera que no les permite moverse en las mismas condiciones que el resto de personas. La accesibilidad en los medios de transporte, por ejemplo, es muy importante. Ahora mismo estamos peleándonos para que la... Pues una cosa muy reciente, la estación de Chamartín está en obras porque tienen que adaptarla a los nuevos trenes AVE que están saliendo desde allí. Pues ahora mismo con tantas obras es muy difícil que una persona con discapacidad pueda moverse bien por allí. Pues estamos también reclamando que lo arreglen y que eliminen esas barreras. En fin, que la accesibilidad es un derecho que, como os decía, es esencial para poder ir a tener una educación en las mismas condiciones, un empleo, una vivienda, y hay que estar constantemente reclamando que se cumpla esa accesibilidad. Hay un punto muy importante que me parece que me lo preguntaréis luego, que está relacionado con las nuevas tecnologías que también tienen que ser accesibles. Ahora mismo, pues todo lo que se está hablando permanentemente de la inteligencia artificial, todos los sistemas nuevos que hay, si no son accesibles, pues muchísimas personas con discapacidad se quedarán fuera del sistema completamente. Y eso es otra de las barreras contra las que el CERMI está luchando también.
Hablemos sobre la participación política de las personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Cuáles son las iniciativas que tiene el CERMI para que las personas con discapacidad podamos participar en los procesos democráticos?
Pues una de las que yo creo que ha sido uno de los mayores logros de todos, de toda la sociedad civil en donde, que representa el CERMI, ha sido conseguir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Uh-huh. Había, hasta hace bastante poco, había un grupo de personas con discapacidad intelectual, sobre todo, que no podían votar. No se les permitía votar porque estaban incapacitadas a partir de un procedimiento judicial. Precisamente aplicando la convención hemos conseguido que los políticos entendieran que el derecho al voto no se le puede quitar a nadie, que todo el mundo tiene derecho a votar. Después hay otra parte interesante, y es que aun teniendo el derecho al voto, como no es accesible el sistema, no puedes votar. Eso también se ha ido consiguiendo poquito a poco, y en este momento pues bastantes de las barreras que había anteriormente para votar ya se han eliminado gracias a la modificación de la ley. Todavía quedan algunas cosas que hay que arreglar, pero de momento hemos conseguido que ese derecho que cualquier persona tiene se puede ejercer. ¿Cuál es la tercera cosa importante? Que cuando tú ves que no puedes ejercer ese derecho, tienes que saber que puedes reclamar y debes reclamarlo, porque cuando yo creo que es muy importante que empoderar a las personas y enseñarles a que si tú tienes un derecho, tienes que reclamar que lo reconozcan y que se cumpla. Y cuando no se reconoce, pues tienes que poder ir ante los tribunales a que te lo reconozcan.
Paso con mi compañero Adam.
Buenas tardes, Pilar.
Hola,
mi nombre es Adam. Y yo también tengo varias preguntas para hacerte. La primera de ellas es sobre un tema que acabas de mencionar hace un rato, que son las nuevas tecnologías. Y yo querría preguntarte, ¿cómo afectan las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad? ¿Y cuáles son las políticas que el CERMI impulsa para garantizar su acceso equitativo a las nuevas tecnologías?
Pues lo primero de todo es que las nuevas tecnologías, como cualquier otra cuestión, deben ser accesibles. Eso es lo primero. Y que sean accesibles significa... Nosotros hablamos de accesibilidad universal, es decir, que sean accesibles para todas las personas con discapacidad, por tanto, que atiendan las necesidades individuales de cada persona. No es lo mismo la necesidad que pueda tener una persona sorda, por ejemplo, que una persona ciega, que una persona con discapacidad intelectual, que una persona con trastorno del espectro autista. Hay muchísimas necesidades distintas, pero todas ellas se engloban en la accesibilidad. Esto también se aplica a las nuevas tecnologías. Especialmente ahora que están avanzando muchísimo y que está apareciendo la inteligencia artificial de manera... los avances en inteligencia artificial son cada vez mayores y más rápidos. Necesitamos luchar contra lo que se llama, que seguro que habéis oído hablar, la brecha digital. ¿Qué significa la brecha digital? Pues significa muchas cosas, pero entre otras hay una brecha digital por falta de accesibilidad. Entonces, si tú puedes ser usuario de un programa de inteligencia artificial, pero por falta de accesibilidad no puedes acceder a él porque hay una aplicación que no es accesible, por ejemplo, hay una brecha digital ahí que a ti te deja fuera de todos los servicios que te podría dar esa aplicación. ¿Qué pasa también con las nuevas tecnologías de estas exponenciales muy, muy modernas, como por ejemplo la inteligencia artificial? Que es posible que tú, aun teniendo la posibilidad de tener un ordenador accesible, imaginamos una aplicación, un programa, no sabes usar el ordenador porque eres una persona mayor a la que nadie le ha enseñado nunca a usar pues todos los instrumentos informáticos. Esa es otra brecha. Es preciso alfabetizar digitalmente a muchas personas con discapacidad. A vosotras y a vosotros seguramente no, pero a personas mayores que nunca han usado estos métodos, pues eso es otro problema. Después hay otro problema interesante también sobre las nuevas tecnologías, y es que hay muchas personas con discapacidad que tienen muy pocos recursos económicos. No tienen dinero para comprarse un móvil de última generación, que es donde están todas las aplicaciones que hay ahora mismo en el mercado. Ese es otro problema, es otra brecha. Podríamos seguir, pero simplemente ya esas tres son barreras importantes que impiden a muchas personas con discapacidad acceder al mundo digital. Después hay otro tema interesante relacionado con la tecnología, y está vinculado a los bienes de consumo. Por ejemplo, cuando hablamos de productos bancarios, de relaciones con los bancos, de dinero, las personas con discapacidad muchas veces necesitan poder tener una relación directa y personal con sus bancos, que es otra de las peticiones que hace el CERMI. No puede ser todo digital. Es preciso que haya, que lo digital también esté acompañado con elementos analógicos que te permitan, si eres una persona mayor o una persona con discapacidad que no está habituada a las nuevas tecnologías, poder ir al banco y sacar dinero porque te lo da un señor en un cajero o una señora, y no porque tienes que abrir un móvil que no conoces y meterte en una aplicación. Ese es otro de los problemas que también hay en el entorno digital. Pero en todo caso, lo más importante es que sea todo accesible, y luego muy importante también al hablar de inteligencia artificial. Habréis oído hablar de los algoritmos. Una de las cosas que pedimos desde el CERMI es que las personas con discapacidad tienen que participar en todos los procesos de entrenamiento de los algoritmos, porque si no, el algoritmo ayuda a que si hay algún tipo de discriminación en el mundo analógico, todavía sea más grande cuando el algoritmo entra en funcionamiento. Esa es otra de las cosas que también estamos pidiendo desde el CERMI.
Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión tiene el CERMI sobre la percepción social de la discapacidad en España? ¿Y cómo trabaja para sensibilizar a la sociedad?
Pues yo creo que la percepción social al final es una de las barreras más difíciles de salvar. En general, lo que a mí me parece es que muchas veces la discapacidad genera miedo hacia las personas que no tienen una discapacidad o que no están relacionadas con personas con discapacidad. Y creo que es un miedo que viene de lo desconocido. Cuando no conoces algo, pues a veces te da miedo y te produce rechazo. Ahora mismo hablábamos de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial pues hace que los sesgos que hay en el mundo analógico sean mucho mayores, que los sesgos no es otra cosa que los prejuicios o los estigmas negativos que sufren muchas personas con discapacidad. Eso es lo que yo creo que afecta sobre todo a la imagen social de las personas con discapacidad, sobre todo en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de salud mental. Cualquier noticia que puedes, vosotros que estáis en un programa de radio, pues una noticia especialmente negativa en la que se implica una persona con algún problema de salud mental, siempre va con ese estigma negativo, oye, tenía un problema de salud mental. Y es muy difícil sacarse de encima ese calificativo que no siempre es real y que yo creo que nunca es justo. Yo creo, por tanto, que la imagen social de la discapacidad es una de las cuestiones que más hay que trabajar. Hablabais de sensibilización, yo creo que es mejor hablar de toma de conciencia. O sea, estamos hablando de derechos y hay que ser capaces de transmitir que somos personas como las demás, que no nos pueden ver como ciudadanos de segunda, que es lo que a mí me parece que pasa a veces. Sobre todo cuando hay alguna situación muy grave. Por ejemplo, cuando vivimos el COVID, hubo algunas situaciones gravísimas en donde se veía que se nos trataba como ciudadanos de segunda clase. Yo creo que eso forma parte de la imagen social, que en ocasiones es muchísimo peor. Si hablas de mujeres con discapacidad, es muchísimo peor todavía. Se te considera, no sé, no de segunda, no, de tercera o de cuarta incluso, ¿no? Entonces, pienso que eso es una de las cuestiones que más tenemos que trabajar y que una de las mejores formas de trabajarlas es, por ejemplo, estos programas como los que tenéis de radio, dando a conocer a las personas, a la sociedad en general, lo que hacemos y demostrándoles que hacemos lo mismo que cualquier otra persona y que podemos llegar a donde queramos, que lo único que necesitamos es tener los apoyos que hacen falta y nada más.
Pues muchísimas gracias. Le paso la palabra al compañero Iván.
Sí, yo tengo otras dos preguntas más.
Muy bien.
Que serían, bueno, la primera, dentro del ámbito internacional, ¿cómo colabora el CERMIC con organizaciones como la ONCE y otras para promover los derechos de las personas con discapacidad a nivel global?
Bueno, pues el CERMIC forma parte del Foro Europeo de la Discapacidad, que es lo mismo que el CERMIC, pero en la Unión Europea. Y ahí lo que hacemos es intentar crear una agenda política de la discapacidad en Europa. Por ejemplo, este semestre es bastante importante Europa porque justamente España tiene la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea. El Consejo de Ministros es una de las instituciones europeas y el hecho de que España tenga esa presidencia del Consejo hace que se hable más de Europa en estos meses aquí. Y a nosotros, a la discapacidad, nos viene muy bien porque nos va a ayudar a avanzar en la agenda política de la discapacidad. El CERMIC eso trabaja muy directamente con la ONCE, que tiene una estrategia internacional y europea muy, muy importante. Y en ese punto, pues en todas las políticas europeas trabajamos mano a mano. Por ejemplo, ahora mismo hay una legislación que va a salir dentro de poco, que va a permitir que haya libre circulación de las personas con discapacidad por todos los países de la Unión Europea. Esto significa que si tú tienes determinadas prestaciones en un país porque tienes una discapacidad reconocida, si te vas al país de al lado dentro de la Unión Europea, te las van a reconocer igual, sin ninguna barrera. Me preguntabas también a nivel internacional. Sí. Pues algo muy importante que hace el CERMIC está relacionado con esta convención de la que yo os hablaba. El CERMIC es mecanismo independiente de seguimiento de la convención en España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como ONG de la sociedad civil, lo que hacemos es vigilar que se cumpla la convención, recoger todas las quejas que recibimos de personas que nos dicen, oye, me está discriminando, no se está cumpliendo la convención. Nosotros lo recogemos todo en un informe, que es un informe anual que publicamos una vez al año, como decía, y además vigilamos que todas las leyes cumplan la convención. Esa parte es importante porque después lo comunicamos a las Naciones Unidas, por ejemplo, lo comunicamos a otras organizaciones que trabajan en defensa de la infancia, en defensa de las mujeres, en defensa de las personas mayores, y con todo ello pues vamos analizando cómo se cumplen los tratados internacionales. Eso es otra parte interesante también de la esfera internacional.
Gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las iniciativas específicas del CERMI para abordar los desafíos únicos que enfrentan los jóvenes con discapacidad en áreas como la participación social?
El CERMI tiene una comisión de juventud con la que precisamente ahora mismo estamos trabajando para organizar el año que viene el primer congreso de juventud con discapacidad en España, que queremos celebrar después del verano. Y además de sobre todo políticas relacionadas con la educación, con el empleo, que nos parecen especialmente importantes, con la participación política, como me preguntabais antes, hay una cuestión muy interesante que es impulsar el activismo entre las personas jóvenes. Es decir, que pues, las personas jóvenes tengáis interés por hacer lo que hacemos las ONGs, que es defender los derechos, en este caso de las personas con discapacidad, conseguir que las leyes incluyan todo lo que las personas con discapacidad necesitamos. Ese activismo creemos que es muy muy importante y que hay que impulsarlo, hay que conseguir que cada vez haya más jóvenes que desde la sociedad civil defienda los derechos de determinados grupos, en este caso de las personas con discapacidad.
Gracias.
Bueno, ahora me gustaría a mí preguntarte, en el ámbito educativo, ¿cuáles son las metas del CERMI para garantizar que los jóvenes con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad?
Pues lo más importante es que se cumpla lo que dice la convención. Y eso significa que tiene que haber de verdad una educación inclusiva y de calidad en todas las fases educativas, en todas las etapas educativas. Es importante dar al alumnado con discapacidad todos los apoyos que necesitan. Es importante que haya sistemas de becas que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad. Es importante fomentar pueda haber pleno acceso a la universidad por parte de las personas con discapacidad. Son muy importantes también los programas, como por ejemplo el programa Erasmus de la Unión Europea, para poder continuar tus estudios en otro país de la Unión, y que todo ello se haga con las garantías de accesibilidad necesarias y de apoyos cuando así se necesita.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Y ya le paso el turno a mi compañera Abel.
Me gustaría hacerle una pregunta sobre un tema polémico y que nos afecta a todas las personas con discapacidad, y es la posición del CERMI sobre el cambio sobre el término diversidad funcional sobre el término discapacidad.
Pues sobre eso lo primero que hay que decir es que las palabras son importantes, que hay que cuidar qué palabras se utilizan porque tienen fuerza y tienen valor, ¿vale? El CERMI defiende que hay que usar la palabra discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que usamos en primer lugar es la palabra personas. Si tú hablas de personas con discapacidad, estás respetando a una persona con todos los derechos que tiene, pero también estás hablando de la realidad de la discapacidad, que no tiene por qué ser especialmente... no hay ningún problema en utilizarla. Si utilizas la palabra diversidad funcional, es muy posible que tu interlocutor no tenga ni idea de lo que estás hablando ya de entrada. Muchas personas con discapacidad te dicen que no entienden qué significa eso de diversidad funcional cuando se refiere a ellas. Y en cualquier caso, lo que hace el CERMI es atender, como os decía, lo que dice la convención, que habla de personas con discapacidad, sin mayor dificultad. No solo la convención, muchas otras leyes que se aplican en nuestro país. Por tanto, lo que defiende el CERMI es que hay que usar los términos que usan nuestros nuestras leyes de referencia, sobre todo la convención, y que lo que hay es, no hay que hablar de discapacitados, hay que hablar de personas. Lo primero somos todos personas con discapacidad. Y esa es un poco la idea. No nos gusta la palabra, la expresión diversidad funcional, porque no se recoge en ninguna norma, no se sabe a lo que se refiere y parece que lo que quieres es ocultar una realidad, que no hay por qué ocultarla, simplemente hay que responder a las necesidades que cada persona tiene, respetando la diversidad social que existe y que es lo que hace que una sociedad sea rica.
Pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, Sila.
Un placer.
Gracias.
Le damos las gracias a Pilar Villarino por su tiempo y por compartir con nosotros su sabiduría y, como no, por haberse subido a nuestro tren deseando que podamos realizar más viajes juntos.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti, pasajero, pasajera. Ahora queremos ofreceros la información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro centro de recursos educativos. ¡Dentro sintonía!
Bienvenidos a Newscre, mi nombre es Adam y en el día de hoy seré vuestro presentador.
Nieves Barambio y Susana Asturiano, ¿deseáis convertiros en pasajeras de Recreando y contarnos vuestras historias?
Sí, lo deseamos.
¿Prometéis difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes os lleven?
Sí, lo prometemos.
Pues bienvenidas a Recreando. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a la segunda edición de Recreando de este curso 2023-2024. Y bueno, si quieres empezamos contigo, Susana. ¿Qué actividades se han hecho a lo largo de este mes y cuáles se tiene pensadas hacer a lo largo del próximo?
Pues mira, a lo largo de este mes hemos hecho unas jornadas de familia basadas en aplicaciones útiles para la vida diaria, tanto para estudiar como para movilidad, orientación, organización general, que han estado muy bien, y hemos hablado también del buen uso y la responsabilidad en él de las tecnologías,
sí.
¿Vale? De educación en tecnología. Hemos hecho cursos de formación para profesionales en EDICO y hemos hecho también webinarios sobre introducción al braille, y vamos a tener otro también sobre este tipo de aplicaciones dirigido más a maestros que puedan utilizarlas en clase con los chicos. Y fundamentalmente estamos basándonos este tiempo en formación, porque todas las actividades de chulas de salidas y estas cosas las vais a hacer desde el centro escolar. Y sí que me gustaría anunciar que a la vuelta de Navidad, nada más volver de Navidad, vamos a hacer unas jornadas para alumnado de primaria que van a ir sobre materias de especial dificultad. Y vamos a hacer proyectos muy chulos relacionando ciencias, tecnología, plástica, inglés y educación física. ¿Vale? Nos Perfecto. Falta la música, pero eso será otra historia.
Vale, pues muchísimas gracias, Susana.
A ti.
Y Nieves. Cuéntanos qué actividades se han hecho a lo largo de este mes y cuáles se tienen previstas para el próximo.
Bueno, pues noviembre ha tenido algunas actividades, pero el mes fuerte va a ser diciembre, aunque tenga un puente largo en medio, pero lo vamos a aprovechar muy bien. En noviembre hemos hecho una salida al Museo Naval con los alumnos de secundaria y esta misma semana, pasado mañana, sí. Se repite la misma salida con los alumnos de primaria. Además, hemos tenido una charla que vino el Departamento de Formación Pedagógica de la Policía a hablar a los alumnos de la ESO sobre los riesgos de las redes sociales y algunas plataformas de Internet. Fue muy interesante y además hubo muchísima participación. La verdad es que es una actividad que venimos repitiendo ya varios cursos y creemos que es muy necesaria.
Sí.
El mes de diciembre, bueno, ha empezado ahora entre finales de noviembre y primeros de diciembre toda la época de exámenes, es la época un poquito más dura, pero en cuanto pasemos esto ya vamos a empezar la época un poquito más lúdica y más divertida. A la vuelta del puente empezamos el día 12 por la tarde en horario de residencia, todos los alumnos internos irán al circo. Como cada año, y bueno, pues la verdad es que muy bien que esta actividad se repite también cada año y esta es muy, muy interesante. El día, a ver, porque es que son tantas que me las tengo que pensar. El día 18, los alumnos de cuarto de la ESO tienen previsto un mercadillo en dirección general, ir a vender productos para su viaje de estudios. Luego tendremos aquí también nuestros días de mercadillo, pero bueno, esa es importante porque ahí es donde tenéis que sacar fondo. Allí hay más gente que aquí, allí trabaja mucha más gente, así que allí es donde tenéis que dejaros la piel para vender. El día 19 tenemos prevista una salida, como hicimos ya el curso pasado, a Navidalia, que es un recinto con actividades lúdicas y otras relacionadas con la Navidad que organiza el Ayuntamiento de Getafe. Seguramente luego comemos, como el año pasado, una hamburguesa y volvemos luego al centro. El día 21 tenemos el Festival de Navidad con las actuaciones de los alumnos, con muchas sorpresas seguro, con ese musical de teatro que nos estáis preparando con José Ignacio, y bueno, pues ese día ya muchos se van y otros os vais al día siguiente. Ah, bueno, y me he saltado la visita de Reyes Magos, Paje, todavía no sabemos quién va a venir, si los Reyes o el Paje, porque como están todos tan solicitados, pues veremos quién puede venir el día 20 a traer regalos a todos los alumnos del centro escolar por la tarde en el horario de residencia, y seguro que ese día pues nos tomamos un chocolate con roscón o algo interesante, habrá una merienda diferente. Y bueno, pues luego nos iremos de vacaciones a disfrutar de las vacaciones, que yo creo que ha sido un trimestre largo, no tanto con salidas, porque ha habido menos salidas que en otros trimestres del curso pasado, que creo que fueron bastantes, las hemos dosificado, pero yo creo que ha sido un trimestre que un descansito sí que nos merecemos.
Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Nieves, por tu información. Esperamos todas estas actividades después de la semana de exámenes, que sí, nos van a venir bien para despejarnos.
Sí, sí, sí.
Y muchísimas gracias por...
Muchísimas gracias a ti.
...por vuestra ayuda.
Damos las gracias a Susana y Nieves por la información. Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho más que comenzar. Despierta bien esos oídos y el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elige un vagón y coloca bien tus oídos, porque viene la siguiente estación. Pero antes, tenemos un consejo que ofreceros.
La voz. La voz es un rasgo fundamental de nuestra identidad. Cada voz es única e irreemplazable. Cada voz tiene la capacidad de hacer feliz o de dañar a otras personas. Cada voz es responsable de todo aquello que provoca en otras personas. Por eso, es imprescindible cuidar y mantener sana nuestra voz. Esto implica no solo mantenerla bien hidratada y evitar actos como carraspear o gritar. También implica evitar el uso de comentarios dañinos u ofensivos hacia otras personas. Por esto y mucho más, cuida y respeta tu voz, dado que solo tienes una, y es una herramienta imprescindible para tu día a día.
Quédate con nosotros. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Pasajeros, abrid bien los oídos que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación?
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos y os los enviamos a vosotros, que estáis ahí.
Espero que estéis pasando un rato entretenido porque ahora llegamos a la estación de nuestro compañero Iván. ¡Que comience ya su sección!
Señores viajeros, próxima estación.
Hola, soy Iván y vais a aprender 15 curiosidades que no sabíais. Y esta es la sección Saber Más. ¡Empecemos!
Curiosidades sobre Navidad. 1. Tarjetas navideñas que salvaron vidas. Fue un hecho ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, a la Cruz Roja se le permitió repartir a los prisioneros de guerra norteamericanos en campos alemanes tarjetas de Navidad. Estas llevaban una ruta de escape para los prisioneros que se rebelaban cuando se mojaba la postal. Los nazis nunca lo descubrieron. El villancico más popular. El villancico más vendido de la historia es White Christmas, de Bing Crosby. Esta célebre propuesta musical ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Los adornos navideños más raros. Si de las más extrañas curiosidades de las Navidades, de la Navidad hablamos, queremos contarte que hay países en los que para sus decoraciones navideñas usan implementos bastante inusuales. Entre ellos destacan las cáscaras de huevo, usadas como símbolo de vida, también las galletas de sal, que limpian las malas energías, las nueces, símbolo de salud, o los peces, que representan la cristiandad y la abundancia de dones espirituales. El trineo de Santa Claus no viaja a la velocidad de la luz. Papá Noel tiene que visitar cada casa del mundo en una sola noche. Toda una hazaña que requiere una gran velocidad, ¿verdad? Pues técnicamente, según Fermilab, del Departamento de Energía de Estados Unidos, su trineo solo tendría que viajar al 99,999999% de la velocidad de la luz para completar su tarea, suponiendo que visite 800 millones de casas alrededor de nuestro globo. Cinco. ¿Cuál es el origen del traje rojo de Papá Noel? Otro de los datos curiosos de la Navidad, más asombrosos, es el que habla del origen del legendario traje de oro. Aunque existe cierta controversia en torno al tema, la realidad es que el atuendo rojo que viste en la actualidad Santa Claus se debe a un anuncio de 1930 de la marca de gaseosas Coca-Cola. 7. El mayor regalo de Navidad. El mayor regalo navideño jamás entregado se trata de la imponente Estatua de la Libertad, que fue obsequiada por el gobierno francés al pueblo de los Estados Unidos el 25 de diciembre de 1886. 8. La figura catalana Caganer. En Cataluña, una de las figuras típicas del nacimiento o pesebre es el Caganer. Se trata de un pastorcillo que está haciendo sus necesidades. Suele colocarse en un lugar escondido en el camino a la cueva. 9. La tregua navideña de la guerra. Entre las más impactantes y enternecedoras historias de la Navidad, encontramos la de la tregua navideña de la Primera Guerra Mundial, en la que combatientes británicos y alemanes compartieron tabaco, alimentos, villancicos y enterraron a sus muertes e incluso jugaron un partido de fútbol. 10. El pollo para comer. Otra de las curiosidades de Navidad es la tradición japonesa de comer ese día en un KFC. Hay que reservar mesa y cerca de 3,5 millones de japoneses lo hacen. Todo viene de una campaña publicitaria de la empresa iniciada en 1974. 11. Las medias de Navidad. La tradición de las medias de Navidad también parece provenir de la leyenda de San Nicolás. Se cree que el uso de las mirias se originó en un acto bondadoso en el que San Nicolás salvó a tres chicas de prostituirse, dejando en sus medias tres monedas de oro, una para cada una, mientras ellas dormían. ¡Wow! 12. Tradición de Noruega. En Noruega es tradición esconder las escobas de la casa en las vísperas de Navidad para que las brujas no las roben. 13. ¿Qué es la mirra? La tradición navideña señala que los Reyes Magos de Oriente acudieron desde distintas partes del mundo para homenajear al recién nacido Jesús de Nazaret. Para ello, ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Aunque probablemente sepas que son el oro y el incienso, puede que nunca hayas oído hablar de la mirra. Esta sustancia de textura similar a la resina ha sido utilizada a lo largo de la historia como perfume, incienso y medicina, ya que cuenta con propiedades antisépticas, digestivas y antidepresivas. 13. En algunos lugares la Navidad es delito. Estas fechas se asocian típicamente con el amor, la alegría y la celebración. Sin embargo, hay lugares del mundo en los que no solo no se celebra la Navidad, sino que esta se encuentra terminantemente prohibida. Por ello, tratar de celebrarla puede ser considerado un delito que puede llevar a la persona a prisión. El ejemplo más llamativo es el de Corea del Norte, donde el 25 de diciembre ha pasado a convertirse en una celebración orientada a venerar a la abuela del dictador Kim Jong-un. Somalia es otro de los territorios donde no se permite festejar la Navidad, ya que la religión oficial es el Saira y no se admite ninguna fiesta religiosa que no pertenezca a ella. 14. La corona de Navidad. Surgió como símbolo a Jesucristo. Representa a la corona de espinas que Jesús llevó durante su crucifixión y las vallas rojas tradicionales. Simbolizan la sangre derramada. 15 y última. Navidad en Australia. En Australia la Navidad se vive bajo el sol y en la playa. Además, Papá Noel se dice que vive en una tabla de surf.
Hola niños, ¿qué tal estáis? Soy el Rey Mago Melchor. Espero que estéis preparados porque estas Navidades vienen cargadas de ilusión, amor y sobre todo, mucha magia.
Hola niños y niñas, soy Gaspar y solo vengo a deciros que nunca olvidéis que el mejor regalo que podéis tener en estas fechas es la compañía de vuestros seres queridos y pasarlo en grande. Pero tranquilos, que eso no significa que no vayáis a tener regalos. De eso ya nos encargamos nosotros. Buenas tardes y felices fiestas.
¿Qué tal, niños y niñas? Soy el Rey Baltasar. Espero que os hayáis portado bien, porque si no, ya sabéis, os espera algo de bueno. Así que, portaros bien y tendréis regalos.
Luego...
Pasajero, pasajera, recordad que leer nos da superpoderes y recordad que leemos porque queremos. Por eso, invitamos a los pasajeros a leer. Espero que estéis pasando un rato entretenido porque ahora llegamos a la estación del humor y para ello paramos en la sección Te sacamos una sonrisa. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación...
¡Bienvenidos!
¿Por qué la Navidad es como un día en la oficina? Porque tú haces todo el trabajo y el gordo del traje se lleva todo el mérito. Llaman a la puerta, abre el niño y le dice la madre, ¿quién es, cariño? Y el niño dice, Papá Noé. Pues si Papá Noé, no abras. Le pregunta un juez al acusado, señor, ¿de qué se le acusa? de haber hecho mis compras navideñas con antelación. Pero hombre, eso no es un delito. ¿Con cuánta antelación compró usted? Pues antes de que abrieran la tienda. Mamá, me han robado la cazadora que me regalaron los Reyes. Hijo, ya te dije que es de las que se llevan.
¿Sabes qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno? Que tiene insuficiencia renal. Un niño estaba esperando muy contento a que llegara la Navidad para ver qué le regalaba su padre. No aguantó más y se lo preguntó: Papá, ¿qué me vas a regalar este año por Navidad? El papá le dice: Hijo, ¿qué te regalé el año pasado? Un globo. Pues este año te lo inflo. Me han regalado un reloj. ¿Qué marca? La hora.
Esto es un catalán que compraba todo, que todos los años iba a la capilla a rezarle a Dios a ver si le podía tocar la lotería de la Navidad. Y decía: Dios mío, por favor, este año a ver si me puede tocar la lotería de la Navidad. Y así un año, y así otro, y así otro, y así otro. Y llegó ya un año en el que Dios, cansado, se le aparece al catalán y le dice: A ver, por mí ya te hubiera tocado, pero es que tienes que comprar el décimo. Está una familia cenando el día de Nochebuena y le dice el niño a la madre: qué bueno está el pavo, mamá. ¿Puedo repetir? Y le dice la madre: Sí, claro, hijo, repite. Y le dice: qué bueno está el pavo. Esto eran tres hijos que les tocó la lotería de Navidad. Y los tres, pues para ganarse el cariño de su madre, decidieron hacerle unos regalos bastante lujosos. Uno decidió comprarle una mansión, otro un Mercedes con chofer y el otro un loro que sabía recitar versos de la Biblia. Pasó el tiempo y la madre le escribió una carta a los tres. Al primero le dijo: Oye, muchas gracias por la mansión, pero yo ya soy una señora mayor, ocupo muy poca casa para lo grande que es y me paso todo el día limpiándola. Al segundo, el que le había regalado el coche, le dijo: Oye, muchas gracias, pero yo ya soy una señora muy mayor que apenas me muevo y no lo iba a usar. Y al tercero le dice: Muchas gracias por el pavo, estaba muy bueno.
Ahora quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico. Nos gusta la radio, nos encanta la radio y también nos gusta la música, por lo que a continuación paramos en el tren de la estación Chill FM. Acompáñanos mientras exploramos canciones que capturan la esencia nostálgica del otoño. ¿Cuál es esa canción que te hace sentir la melancolía y la belleza de esta estación? Quizá los villancicos. ¡Dentro sintonía!
Bienvenido a Chill FM.
¡Ho, ho, ho! Hola a todos los oyentes de Recreando, amantes de la magia navideña. Estáis sintonizando las únicas que tienen más nieve que el Polo Norte y más alegría que Santa en Nochebuena. Aquí en Chill FM estamos listos para sumergirnos en el mágico mundo de los villancicos. Los villancicos tienen sus raíces en la Edad Media, en Europa. La palabra villancico proviene del término español villano, que significa campesino o aldeano. Inicialmente, los villancicos eran canciones populares y sencillas que se cantaban en las aldeas, a menudo con temas profanos y no necesariamente asociados con la Navidad. A medida que el tiempo avanzaba, los villancicos comenzaron a evolucionar y a tomar un giro más religioso. Durante el Renacimiento, en el siglo XV, se asociaron más estrechamente con las festividades cristianas, especialmente con la celebración de la Navidad. Estos cánticos a menudo se realizaban en las iglesias y trataban temas relacionados con el nacimiento de Jesús. Los ángeles, los pastores y los reyes magos. Con el tiempo, los villancicos se extendieron por toda Europa y tomaron características únicas en cada región. Países como España, Inglaterra, Francia y Alemania, contribuyendo con sus propias tradiciones y melodías, lo que llevó a una gran diversidad en el género. Hoy en día, los villancicos siguen siendo una parte fundamental de la celebración navideña en todo el mundo, desde los clásicos como Noche de Paz hasta las versiones más modernas y alegres. Estos cánticos continúan uniendo a la gente durante la temporada festiva, recordándonos la importancia de la tradición y la alegría compartida. La historia detrás del villancico Noche de Paz es tan encantado como la canción misma. La historia se remonta a principios del siglo XIX, específicamente al año 1818, en la pequeña aldea de Oberne, cerca de Salzburgo, Austria. La canción fue creada por dos hombres, el poeta José Mo, maestro de escuela, y organista Franz Xaver Gruber. La historia cuenta que en vísperas de la Navidad 1818, la iglesia Nicolás en Oberndorf tenía su órgano averiado debido a inundaciones ante la imposibilidad de utilizar el órgano para la misa de Nochebuena. Josep, el párroco de la iglesia, se sintió inspirado a escribir un poema que pudiera ser acompañado por una guitarra. Esa misma tarde llevó el poema a Franz Xaver Gruber, un talentoso músico local. Gruber compuso la música para guitarra y voz, y esa misma noche la canción fue interpretada por primera vez en la misa de medianoche en la iglesia de San Nicolás, listos para que sus oídos se llenen de espíritu navideño. Pues prepárense para la explosión festiva de los villancicos dentro del villancico Noche de Paz.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Bella.
Desde que fue lanzada en el año 1994 en el álbum Merry Christmas, la canción All I Want for Christmas Is You conseguía, 25 años después, ser el número uno en ventas. Esta canción fue compuesta por Mariah Carey y hoy en día se le considera uno de los villancicos más escuchados del siglo XXI.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
El villancico Campana sobre Campana expresa la alegría del nacimiento del niño Jesús con el sonido de las campanas. Narra algunos episodios del acontecimiento, como la adoración de los tres reyes magos y la risa de los niños.
Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.
Ahora nuestro tren para en la sección El baúl de los recuerdos. ¿Qué nos tiene preparado nuestro compañero Abel en esta ocasión? ¡Dentro sintonía!
Después de un día triste nace otro feliz, buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por haber aceptado la entrevista.
Nada, a ti y a vosotros por invitarme.
Para poner a los oyentes en contexto, tú eres subcampeón del mundo de tenis.
Sí, de tenis para ciegos.
De tenis para personas con discapacidad.
Sí.
Y has conseguido una plata en por dúos.
En Polonia, sí. Fue en el campeonato del mundo que fue este agosto, fue en Polonia, en Cracovia.
Y aparte de haber quedado cuarto y haber conseguido muy, muy buenos puestos en anteriores campeonatos, ¿no?
Sí, sí, justo hubo uno antes que fue el primero al que yo iba y quedé cuarto, sí.
Me gustaría empezar preguntándote algo más personal. ¿Quién es Carlos Arbós?
Vale, pues la pregunta parece fácil, pero no lo es. Bueno, pues empiezo. Yo nací en Mallorca. Sí. Creo que eso también es importante, sí, en cuanto a mi forma de ser y algunas cosas de lo que he vivido, de mi infancia, de mi adolescencia y demás. Y luego, pues soy una persona a la cual, por ejemplo, siempre le ha apasionado el deporte. Muy inquieta. También soy una persona muy inquieta. Tranquila, pero inquieta, que me gusta aprender, me gusta probar cosas, me gusta asumir retos y experimentar diferentes cosas y eso forma parte de mí, yo creo.
¿Cómo fue tu iniciación en el tenis?
Vale, pues a ver, yo conocí al tenis estándar, digamos, el que todos podemos ver o escuchar en la televisión. Me gusta el deporte en general, con lo cual seguía el tenis. Y de niño mi padre jugaba tenis y bueno, intenté jugar con él. pero era imposible, porque yo soy prácticamente ciego, sí que veo un poquito, pero muy poco. Entonces, bueno, eso fue un intento, pero no conseguía ver la pelota, no conseguía jugar. Entonces, bueno, en cuanto a cómo conocí cómo descubrí el tenis para ciegos, pues bueno, a mí me gustaba el deporte desde siempre y conocía el tenis estándar, que podemos ver o escuchar por televisión y demás, de toda la vida, y lo seguía, era uno de los deportes que más me gustaban. Intenté jugar con mi padre cuando yo era niño, porque él le gustaba mucho y jugaba tenis, pero yo tengo muy poquita visión, no soy ciego total, pero casi, y entonces no conseguía ver la pelota, con lo cual no fue bien, no pude jugar, no conseguía ver la pelota y dejé de jugar, abandoné eso, ¿no? Pero luego hace 3 años, un día en Facebook, además, bueno, coincide que fue en Facebook, pues vi un vídeo donde salían hablando del blind tenis, del tenis adaptado para discapacidad visual, que no había oído en mi vida, no sabía ni que existía. Y hacían como una jornada aquí en Madrid para poder probarlo y me animé. Y ahí fui, lo probé. Me gustó bastante, me picó la curiosidad y me parecía muy difícil. Pero bueno, ahí me mantuve y le fui cogiendo gustillo hasta que ahora pues ya me encanta, claro.
Me gustaría preguntarte, a nivel deportivo y personal, durante toda tu vida, ¿quién crees que ha sido una de las personas más influyentes?
Bueno, a nivel deportivo siempre me han generado admiración deportistas que, aparte de tener buenos resultados, pues hubiera algo en su forma de ser, que me resultara también atractiva, que me gustaran sus valores y su forma de comportarse y de actuar. Y, por ejemplo, obviamente Rafa Nadal es un referente en ese sentido, y a nivel del tenis pues es de las personas que más he admirado. Luego, a nivel personal, pues ha habido muchas personas en mi vida que he admirado, ¿no? Pero no son quizá tan conocidas. Es un profesor, a lo mejor, que tuve en el colegio y que pues me marcó por diferentes conductas. Algún familiar, algunos amigos, alguna gente que he ido encontrando a lo largo de la vida, y al final pues hay algo en ellos que es lo que admiro, y por eso sigo adelante.
Me has comentado que desde joven te gustaba el deporte y hiciste deporte.
Sí.
Pero el tenis aparece hace no mucho, hace 3 años solo.
Sí, justo. Entonces,
¿qué deportes te gustaban más de pequeño y cuáles los solías practicar?
Vale, pues el que más me gustaba era el fútbol. Me gustaban todos los deportes y, de hecho, pues escuchaba la radio, leía prensa deportiva o estaba como al día de muchos deportes. Pero el que más jugaba yo era fútbol. Y en el colegio pues jugaba mucho a fútbol todos los días, básicamente. Jugaba a fútbol y me gustaba mucho, y luego pues tenía balones en mi casa, y cuando tenía algún rato, fin de semana o lo que sea, pues me gustaba estar un rato ahí con el balón y jugar yo solo, a veces incluso. Y ese era el deporte que más me gustaba. Y de hecho jugué a fútbol en el colegio hasta que fui adolescente. Ahí fui perdiendo un poco de vista, y también el ritmo de juego de la gente era mucho más rápido, me costaba un poquito más poder jugar, y ya pues tuve que dejarlo porque no conocía tampoco el fútbol adaptado ni nada de eso, sino que era fútbol normal y corriente con una pelota que no tenía sonido ni nada. O sea que era complicado. Lo que pasa que, bueno, yo veía un poco al sol y tenía buena técnica, me gustaba mucho y me manejaba con eso.
Veo, bueno, también he leído y me informa de que tienes un perro guía, que lo veo aquí, que lo tienes al lado. ¿Cómo fue tomar esa decisión?
La de tener perro, es mi primer perro guía, así que nunca había tenido un perro guía. Sí, se llama Hauser, es de Estados Unidos, viene de la escuela de Rochester, y hace 3 años que lo tengo. Entonces nunca había tenido perro guía, sí perros. En mi familia, pues yo creo que casi siempre tuvimos algún perro o 2 o 3 perros o algo así. O sea, sí que es verdad que estoy desde pequeño acostumbrado a tener perros y me gustan los perros en sí. Pero bueno, ya de adulto y vida independiente, pues la mayor parte del tiempo no había tenido perro, y me movía y me sigo moviendo a veces con bastón, y me manejaba bastante bien. O sea, no era una cuestión de que no me manejara bien, pero sí tenía ganas de probar la experiencia de tener perro guía, y algunos amigos, algunos conocidos pues me hablaban muy bien, me decían que, bueno, que era una experiencia muy buena, que te ayudaba también a moverte en según qué sitios así más complicados. Y bueno, era un poco esa mezcla de me puede ayudar en algunos contextos a moverme mejor y me gustan los perros, pues venga, voy a probar. Y bueno, de ahí viene, de ahí está la cosa.
Pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, Carlos.
Nada, nada.
Y colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar ahí. Así concluye nuestro viaje en tren por el hermoso paisaje otoñal. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia sonora. Hasta la próxima estación, les deseamos un cálido otoño lleno de momentos inolvidables.
Pasajero, pasajera. Con nuestra sintonía nos despedimos esperando haberte entretenido. Ya sabes, en el próximo viaje te espero. Aquí nos quedamos todos los que lo hemos realizado cargando este tren de ilusión y nuevos contenidos para el próximo viaje.
Ahora escuchamos, echamos el freno a este tren y si has tenido un buen viaje, regresa en el próximo. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordad que escucháis vuestro programa, Recreando.
¡Feliz Navidad!